Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia. Indudablemente, noticias hay como para analizarlas, noticias muy importantes. Tenemos bandeja repleta y desde luego tenemos que agradecer a todos los que sintonizan día tras día, de lunes a viernes, a esta hora de 3 a 4 de la tarde, el programa Tras la Noticia. De esa forma nos han hecho crecer una hora más. También agradecerle a Delfín Coca, que está aquí a cargo de los controles, y también agradecer la producción de Miguel Sánchez. Bueno, indudablemente hay mucha expectativa con relación al anuncio del señor Pompeo, que ha dado a entender que podría la administración del presidente Donald Trump implementar dentro de quizás 45 días el título 13 de la ley Helms-Burton. Indudablemente el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo este anuncio el pasado 16 de enero y la administración está todavía evaluando activar una provisión legal que permitiría a los cubanos americanos reclamar ante cortes de ese país propiedades que le fueron expropiadas por el régimen de Fidel Castro. Bien, para poner todo esto en contexto, tengo al abogado, miembro del bufete Poblete Tamargo, Jason Poblete, al cual le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Jason.
Como siempre, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes.
Encantada. Jason, de acuerdo con lo que yo tengo aquí delante de mí, algunos aspectos del título 3 de la ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, la ley de 1996, que lleva, como todos sabemos, el nombre pues de los creadores de la misma, Jesse Helms, Carolina del Norte, retirado en el 2003, fallecido ya, y Dan Burton de Indiana, retirado en el 2013. Pero la ley Helms-Burton está dividida en 4 capítulos o títulos y vamos a compartir un poco de información para que tú después me amplíes y me digas en qué punto estamos en este momento. Está dividida en 4 capítulos o títulos: fortalecimiento de las sanciones internacionales contra el gobierno de Castro, ayuda a una Cuba libre e independiente, protección de los derechos de propiedad de nacionales estadounidenses y exclusión de determinados extranjeros. El título 3, que desde el 96, año tras año, desde que firmó Bill Clinton, cuando el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, pues ha sido suspendida. ¿Qué dice este acápite de la ley y cómo es el procedimiento para su aplicación? Me gustaría que me explicaras, para beneficio de la audiencia, dentro de la isla de Cuba. Y dentro de la isla de Cuba, porque el régimen ayer, en el noticiero estelar de la tarde, noche, ha dicho que en la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton le va a quitar a los cubanos las casitas donde viven, las escuelas donde estudian, los campos donde siembran, y ha hecho toda una especie de tragicomedia, un drama marxista, como para dar a entender de que, vamos, la ley Helms-Burton, el título 3, va a llegar a tocar en la puerta de Juana, que vive en un apartamento que está corroído, que está destruido, y le va a decir: yo soy el título 3 de la ley Helms-Burton, tú te tienes que ir de aquí. Explícame un poquitico qué es lo que conlleva este título 3 de la ley Helms-Burton, que, por cierto, está aplazado 45 días más.
Bueno, eso es un buen resumen, un buen marco de lo que es esa ley, y es parte de un paquete de leyes comprensivo. No solamente es esa ley, como usted sabe, esto viene del tiempo de los años 90, cuando cayó el muro de Berlín, empezó a modernizar la infraestructura de las leyes norteamericanas y a Cuba, así que empezamos por eso. Segundo, eso es un cuento de hada que los americanos, o un ciudadano americano, sea cubano-americano o americano, quien sea, la persona que sea, eso va, primero que eso va contra el espíritu de ser americano. Eso no tiene nada, y el régimen lo sabe, lo que no lo quiere divulgar de esa manera. Segundo, hay provisiones en la ley que dice bien claramente que esta ley no se permite utilizar para desalojar a nadie. Y eso siempre ha sido no solamente parte de esta ley, sino de la tradición jurídica de este país. Ahora, esta ley viene siendo una serie de herramientas para defender los derechos de ciudadanos americanos, sean de origen cubano o no, para proteger sus intereses en propiedades que ya, en teoría, ya no existen. Esas propiedades fueron confiscadas y lo que uno está demandando en las cortes norteamericanas, si es que permiten la implementación total, que en mi opinión lo deben hacer, porque eso no fue lo que se hizo ayer, eso fue un primer paso, yo creo que vendrá mucho más, darle ese derecho a cualquier americano en las cortes norteamericanas defender sus derechos de propiedades, que como dije, ya eso no existe, pero sí pueden comprobar, de acuerdo a esta ley, que tienen una reclamación, esa reclamación será revisada por una comisión, si es una reclamación no certificada, que eso podemos hablar un poco más, qué es lo que significa eso, en las cortes de este país, y se va a determinar un proceso independiente, qué valoración le van a dar a esa propiedad, y tienen esa opción, no tienen que utilizarlo. Si quieren esperar un día en una Cuba libre y democrática, tener esas discusiones con un nuevo sistema democrático, las cortes, los tribunales de Cuba, quizás lo harán allá. Pero bueno, esto es una ley norteamericana que no es solamente sobre la propiedad, sino, como ustedes saben, toca también otros puntos muy claves. Y yo leí ese artículo que publicaron en Granma y leí las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y lamentablemente están distorsionando la realidad. Y yo espero que los cubanos que tengan acceso a la Internet acudan, vean, lean, que esto es público, está en español y en inglés, para que vean que esto no es para desalojar a nadie, a nadie. El que está desalojando es el régimen. Y no es todo el régimen, son sectores del régimen que están manipulando los sistemas en Cuba para enriquecerse y para crear tensiones en la sociedad cubana. Esto no es una ley de desalojo, esta es una ley para defender derechos fundamentales de todo americano, toda persona, porque esto va a la raíz de lo que es ser americano, el derecho fundamental de la propiedad privada, que eso lo ve el Partido Comunista como un mal, ¿no?
Ahora, tengo una pregunta para ti, porque hay sectores que no están conformes, porque el título 3 de la ley del aborto no es aplicable para todos los casos. Entre las limitaciones más importantes está: un nacional de Estados Unidos podrá presentar una demanda solo si el monto de la reclamación supera la suma o el valor de $50,000, sin considerarse los intereses, gastos y honorarios de abogado. Pero también se plantea hasta este momento que solamente van a ser permitidas las demandas contra propiedades manejadas por el gobierno cubano. Y entonces hay quienes afirman que dónde están las propiedades usurpadas, conculcadas y malhabidas y manejadas por empresas extranjeras. ¿Qué respuesta tienes tú a esto?
Yo creo, desde el punto de vista norteamericano, puramente una observación jurídica, yo creo que la limitación que han creado sobre el uso del título 3 tiene que ser clarificado, porque la ley no crea esa excepción, sino esta ley le da la opción a la administración, al presidente, implementar esa excepción o no implementar esa excepción. y crear limitaciones, no creo que está indicado. Así que las limitaciones ya existen, están en la ley. Podemos hablar un poco sobre cuáles son las limitaciones.
Las limitaciones?
Si es que implementan al 100%,
sí,
el título 3, que yo creo que lo tendrán que hacer, hay una serie de condiciones, hay 4 en específico, donde no se puede, dicen en teoría, demandar en cortes norteamericanas. Así que, por ejemplo, si la propiedad se está utilizando para enviar señales internacionales de telecomunicación, el teléfono, quizás el internet, que para mí no es claro que el internet toque ese punto, así que eso no sería tráfico ilegal en propiedad. Sigue siendo una transacción ilegal, pero hay una excepción que no permite el americano demandar en cortes norteamericanas. La segunda limitación tiene que ver con acciones, que no voy a tocar mucho eso ahora porque es un tema un poco complejo que va a tomar su tiempo, pero eso tocaría compañías en Estados Unidos o en Europa que tengan acciones que se compran en el mercado público. Si tocan ciertas propiedades en Cuba o partes de esas transacciones en Cuba, tampoco. La otra limitación también que existe, que es donde yo creo donde va a haber bastante, si esto continúa, desacuerdo legal en las cortes norteamericanas, todo lo que sea el uso de una propiedad, una transacción de viajes legales a Cuba, tampoco se va a permitir las demandas en cortes norteamericanas.
Estamos hablando en este caso, y vamos a ser específicos, te pregunto, por ejemplo, el aeropuerto de José Martí de La Habana es reclamado por el cubano-americano José Ramón López. Está siendo utilizado por aerolíneas extranjeras, está siendo usufructuado por el régimen que se ha apoderado de él total y absolutamente. Pero también vamos al puerto de Santiago de Cuba, donde llegan cruceros y también tienen reclamaciones. ¿Hasta dónde llegamos en estos puntos? Porque es muy importante que los cubanos que están dentro de la isla, que ignoran quizás el contenido total de la ley General Burton, del título 1, 2, 3, 4, y si tuviera 20 los ignorarían, sepan hasta dónde llegamos en este nuevo afán de condenar económicamente al régimen de la dictadura cubana.
Bueno, y eso es una pregunta que es bastante compleja y que yo creo que las cortes norteamericanas, cuando apliquen y si apliquen el título 3 como deben aplicarlo, como la ley manda, va a haber mucha litigación, yo creo, sobre lo qué es lo que significa transacciones e usos de propiedades incidentes a viajes legales a Cuba. ¿Qué es lo que es un viaje legal a Cuba? Bueno, Obama dice que los viajes legales a Cuba, por ejemplo, de acuerdo a las regulaciones que publicaron, llega hasta el punto que casi es turismo. Al otro extremo de esta discusión está lo que, en mi opinión, se tenía en mente cuando la ley del 92 se aprobó, la ley Cuban Democracy Act, la ley de democracia cubana,
sí,
y después esta ley en el 96. A ese extremo los viajes se pensaba que eran viajes familiares, viajes de carácter humanitario. Así que, ¿qué significa esa sección de Helms-Burton? Yo creo que es clave para mucha de esta litigación que viene, si es que viene. Y yo creo que al cuarto punto, que yo te dije que habían cuatro secciones, qué es lo que era traficar y qué es lo que era traficar, la cuarta excepción es la que yo te hablaba anteriormente sobre el desalojo, que esto es una ley de desalojo, y la ley prohíbe traer acciones contra personas que estén utilizando las casas como residencias. Pero sí hay una excepción muy importante. Si la residencia la está utilizando un oficial del Partido Comunista o estén utilizando la residencia como una oficina o quizás hasta un parador de esto, una casa particular, por ejemplo, y que sea un oficial del régimen.
Un paladar.
También es posible que a esa persona, no a esa persona, a la persona que esté, le pueden demandar a los que estén traficando. Así que son tantas el análisis que hay que hacer que no podemos en un programa no detallarlo, pero solo recalco esas cuatro secciones u otras que existen. porque es importante saber que hay restricciones. Por eso que yo digo que esta parte de la ley Hills-Burton siempre he dicho que si se va a aplicar, no solamente hay que aplicar esta sección, sino que hay que aplicar la ley entera, porque la ley Hills-Burton nunca se ha aplicado, nunca, por ningún presidente, sea republicano o demócrata. Así que la sección que usted menciona ahí, el título número uno, que en mi opinión es la sección más importante de la ley Hills-Burton, hay una serie de pasos que hay que tomar. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo ahora vigente, lo que está pasando en Venezuela. Hay una coalición sin precedente que supuestamente nos está apoyando en la política hacia Venezuela. Bueno, esta ley Hills-Burton, ahí dice en la sección, título número uno, los pasos que debe tomar el secretario de Estado en comunicarse con el coro diplomático y pedirle ayuda al coro diplomático, a nuestros aliados, en adoptar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Eso nunca se ha hecho, pero ¿por qué no lo hacemos ahora? Yo creo que eso es parte del análisis que yo creo que la administración está considerando. Yo creo que esto es más importante inclusive que el título número 3. El título número 3 es una herramienta. Esto, y el título 1 también son herramientas y funcionan cuando se aplican todas a la vez. Si no hacen eso, yo creo que no estamos enfocándonos como debemos enfocar la ley esta en particular y la otra, porque la ley que nunca se habla mucho de ella, la ley de democracia cubana, también tiene restricciones muy importantes que nunca se han aplicado, que se deben aplicar. Por ejemplo, la venta de armas a los gobiernos aliados de Estados Unidos se hacen acuerdo de una ley norteamericana, y esa ley norteamericana crea unas condiciones. Y esas condiciones, ¿por qué? Porque exportar armas a gobiernos aliados es algo sumamente serio y hay que controlarlo. Y hay una ley en particular que se utiliza para eso. Mucha gente no sabe que en la ley de la democracia cubana, la venta de armas norteamericana se pueden condicionar a nuestros aliados, sea Inglaterra, España, Canadá, Arabia Saudita, porque ahí todos esos países compran armas de Estados Unidos. De acuerdo a esa sección de la ley de democracia cubana, se puede condicionar la venta de armas con apoyo para la política de Cuba. En mi opinión, eso nunca se ha hecho, y esto se le ha planteado a nuestros colegas en el gobierno norteamericano desde hace muchos años, que por qué no han aplicado esa sección de la ley, porque no es solamente, sabemos que Cuba es el eje del mal, o como decimos ahora, la troika, han dado muchos nombres, la troika, estaba con los rusos, los chinos, pero ¿qué podemos hacer con las herramientas que tenemos aquí ahora? Y la administración Trump merece mucho mérito de no solamente reformular la política de Estados Unidos hacia Cuba, sino hacia América Latina. Hicieron esa declaración muy importante, la directiva número 5, pero tenemos que seguir dándole seguimiento y no solamente aplicar la ley título 3, que es una herramienta importante. Eso va a crear, te aseguro, Cari, que eso va a crear nubes, va a crear confusión en los mercados internacionales.
Me imagino.
Y ir más allá que eso. Tenemos esta coalición de 60 países que han hecho ello para ayudar a avanzar la política de libertad hacia Cuba. En mi opinión, no mucho.
No mucho. Inclusive, absolutamente nada.
Inclusive hoy, como ejemplo, como te digo que hay un, vivo en otro mundo, algunas veces piensan las cosas que yo leo, pero el presidente de Colombia, supuesto aliado de Estados Unidos, el presidente Duque.
Terribles declaraciones.
¿Cómo se le ocurre a ese señor decir, bueno, Maduro, vete para Cuba?
Sí, como si ya no tuviéramos bastante estiércol con toda esta cúpula envejeciente. Correcto. Para que nos llegara este proyecto de subanormal, es el cromañón, el eslabón perdido entre el hombre y el mono. Me molestó mucho porque, ¿sabes qué? Eso demuestra la falta de piedad que hay con el drama cubano, y esto lo digo responsablemente. Es un presidente que ha mostrado una tremenda solidaridad con Venezuela, ha sido punta de lanza contra Nicolás Maduro, mas sin embargo, le recomienda a Maduro que su lugar de retiro debe ser esa islita solita, pequeña, maltratada, humillada, vejada, esquilmada en todos y cada uno de sus derechos, donde maltratan mujeres, donde hoy por hoy hay una mujer que se llama Omara Isabel Ruiz Urquiola, que no tiene el medicamento y tiene un cáncer, y si no le dan el medicamento, y el medicamento quien lo da es el poder estatal, porque es centralizado, y que el señor Duque recomiende que ese sea el lugar de retiro de este elemento que ha demostrado la falta de calidad humana, hiere la sensibilidad de todo cubano que lucha por la libertad de su país. Así que estoy contigo en la misma sintonía del mismo malestar que sentiste tú, lo he sentido yo.
Y Cario, el resumen que tú has dado, bueno, es el perfecto resumen y va a la raíz de esta ley, Helms-Burton. Va a la raíz de la democracia cubana, la ley de democracia cubana que la lideró, y yo tuve el honor de conocerlo, el gran Jorge Mascanosa.
Sí, señor.
Eso fue una gran... Yo estuve ahí cuando él hizo este trabajo, fue una gran labor que hizo. Todo esto, si se aplique como la ley dicte, estos problemitas con el Grupo Lima, que en mi opinión es un tigre de papel, o lo que dijo este señor Duque, no pasaría, porque hay enfoque. Y por eso que yo he dicho por mucho tiempo que hay que mantener el enfoque, hay que coordinar el mensaje y liderar. Yo creo que el Estados Unidos no tiene que esconderse detrás del Grupo Lima. Eso es una política fallida que se hizo durante muchos años, y esto viene de gente Obama, que hay un pensamiento en esta ciudad que piensa que hay que trabajar todo en las Américas a través de la OEA o estos grupos.
Se me terminó el tiempo, pero creo que hemos hablado lo suficiente como para que el pueblo de Cuba comprenda y entienda. Gracias, Jason Poblete. Gracias por estar aquí siempre y por tus buenas palabras, tus conocimientos y tu asistencia a este programa. Me voy a una pausa. Regreso con más. Voy tras la noticia.
En breve regresamos con Cary Roque tras la noticia.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Muchísimas gracias por acompañarme. Estamos de vuelta en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Y desde luego, pues, vamos a tocar el tema de Cuba. Hemos tocado con la primera media hora el tema relacionado directamente con el título 13 de la ley del Morton. Ahora, pues, voy a requerir el análisis de Frank Rodríguez, economista, analista político, porque nos hemos enterado de algo que verdaderamente nos llama la atención y estamos buscando, pues, quien analice la noticia de la cual yo voy tras, y le doy la bienvenida a Frank Rodríguez en la tarde de hoy. Buenas tardes, Frank.
Gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias.
Me entero yo que Maduro regala el 28% del petróleo que recibe Cuba. Y esto, pues, ha sido un informe de la revista colombiana Semana, y agrega que sin ese petróleo, el Producto Interno Bruto de la isla de Cuba caería en un 10%. Según este reporte, aunque el flujo del crudo venezolano hacia Cuba es muy inferior, desde luego, a los tiempos de Hugo Chávez, sin ese petróleo, el Producto Interno Bruto estaría total y absolutamente por debajo de lo establecido y caería en más de un 10% también. La revista hace un análisis sobre la presencia de Guaidó y el futuro de las relaciones económicas con la isla de Cuba, y no sabe si ante la grave crisis política que vive en este momento el país, pues qué medidas tomaría, ¿no? El presidente interino de Venezuela no ha mostrado ciertamente ningún tipo de discurso de confrontación contra los aliados actuales del régimen, tanto chavista como madurista. Dame tu opinión como economista y como analista político de esta situación que indudablemente está candente y que toca muy de cerca a la isla de Cuba.
Bueno, si Cuba pierde su colonia a Venezuela, si la pierde totalmente, obviamente la pone, pues, en una situación muy, muy, muy difícil. Es como perder a Rusia durante el periodo especial. Ajá. Pero incluso si no la pierde su colonia por completo, si Maduro continúa en el poder, pero tambaleándose, y vienen otras medidas que agudizan el cerco que ya está tendido contra su régimen, pues, aún él sobreviviendo, muy difícil que pueda ayudar a su aliado o a su jefe en Cuba de una manera sustancial. Yo conozco una persona que acaba de llegar de Cuba, estaba en el negocio de hacer jamones con cerdos, y me dice que ya no hay pienso, que la libra de cerdo cuesta 35 pesos y que casi ya no pueden funcionar. O sea que tú sabes, cada vez que alguien viene de Cuba te dice que la cosa está muy mal, pero esto simplemente es una anécdota de que en Cuba sigue escaseando todo, y hasta cosas en que el pueblo esperaba poder, pues por ejemplo, comprarse un pan o lo que sea, pues todas esas cosas siguen agudando. Ahora, regresando a tu pregunta,
sí,
es matemático. Ellos dependen de Maduro y Rusia no necesita ese petróleo. Cuba es la que necesita ese petróleo. Tendría Rusia que volver a ser la Rusia de antes, que suministraba a Cuba de petróleo. Y eso depende de si Putin quiere arriesgarse de esa manera a confrontar a Estados Unidos y a la Unión Europea.
Ahora bien, tengo una pregunta para ti, porque, por ejemplo, la situación en Venezuela ha llegado a una crisis de hambruna, ha llegado a una crisis donde el venezolano se ha visto despojado de todo lo que tenía, producto precisamente de una chequera abierta para agendas de corte político e ideológico. En este sentido, vamos a poner un escenario, ¿no?, por decirlo así, que cae el régimen de Nicolás Maduro y asume tempore la presidencia, pues, el presidente designado, el señor Juan Guaidó. ¿Está en este momento Venezuela en capacidad de, para evitar un conflicto con la tiranía cubana por parte de Guaidó, que, como te reitero, no ha tenido un discurso confrontacional con ese régimen, que sabe que tanto su embajada como muchísimos cubanos son el aparato que dirige la represión, la investigación y la contrainteligencia? Pero ¿cómo él podría justificar mantener acuerdos con la isla cuando ese país está depauperado y muerto de hambre?
Bueno, primero, la PDVSA está en unas condiciones muy malas, y cualquier dinero que le entrare a un gobierno posterior a Maduro, pues sería para venderle a Estados Unidos, para volver a regresar los dólares que ese nuevo gobierno tanto necesitaría. Cuba lo único que pudiera es prometerles Castillas, prometerle que le va a mandar médicos y ese tipo de cosas, y un gobierno post-Maduro no va a estar en ninguna disposición de aceptar médicos cubanos, ni mucho menos, y desde luego no va a estar en disposición de aceptar espías cubanos o que la sea Cuba la que controle aduanas en el aeropuerto de Maiquetía, ni sea Cuba la que controle la emisión de pasaportes. O sea, no hay un gobierno que haya sacado a Maduro del poder, no tendría el menor interés en ayudar a Cuba, ni tendría la capacidad siquiera de hacerlo, ni siquiera pudiera ayudar a las islas del Caribe, de Petrocaribe, ¿no? Un nuevo gobierno no estaría en condiciones de...
Yo creo que tendría que reconstruir su propia economía, mirar primero hacia adentro, tratar de que todos los venezolanos regresaran y tuvieran un nuevo estándar de vida, o sea, rebuild, reconstruir.
Guaidó ha tenido un discurso conciliatorio, en términos que lo único que importa es un puente de plata para que se vaya Maduro.
Sí.
Pero una vez que Maduro se haya ido, todo el mundo podrá hablar con libertad y se podrá expresar libremente, y ahí no va a haber ningún entusiasmo de ninguna índole. Pero es que tampoco la capacidad para poder sostener a otro régimen parásito como sería el de Castro.
Por otra parte, quiero comentarte, porque indudablemente el pueblo de Cuba ha sufrido los embates de este tornado que acabó con media ciudad de La Habana, pero sí, indudablemente, el daño mayor fue en el poblado de Regla. Díaz-Canel ha asegurado que ya se repararon casi el 60% de las viviendas dañadas por el tornado. Se conoció, fíjate, yo no recuerdo qué tiempo hace que se anuncian en Cuba la creación de viviendas, pero que rápidamente terminaron lograr 101 viviendas de 804 contabilizadas en los derrumbes. Estamos hablando para los derrumbes. O sea, no estamos hablando que esto es un plan de vivienda para que todos los que viven en albergues, desde que pasó el primer ciclón, que creo que fue Flora, hasta la actualidad, pues puedan aspirar a vivir decentemente, no vivir en barracones o en naves. Díaz-Canel calificó de importante el esfuerzo para restablecer el 60%, en fin, toda una serie de cifras y de cosas, pero lo más importante de todo esto es, se está vendiendo Díaz-Canel de buen gobernante, y si lo está haciendo, está recibiendo por parte del pueblo cubano el apoyo que él requiere para seguir en ese cargo.
Tienes que comenzar que nadie sabía quién era Díaz-Canel. Entonces es una cosa que todo el mundo se da cuenta que salió de la nada. Y fue colocado en ese lugar. Entonces vamos a suponer que este señor quiera ser un político al estilo occidental y se persone en los lugares de un siniestro y demás. Regla está en la misma bahía ahí de La Habana y es importante para ellos que el turismo no vea un estado de pauperado completo desde sus propios botes, desde sus cruceros, que no vea una isla destruida. Ahora, reparar básicamente chozas, lugares que se habían estado cayendo, ponerle unas cuantas mulas, reparar unos cuantos bigones y demás, eso es otra historia. A toda esa cifra, cada vez que uno oye la radio cubana o la televisión, es la cosa más aburrida del mundo, porque son reportes, todos ficticios, pero bueno.
No, y estadísticas que nunca tú llegas a comprobar quién las hizo, de dónde salió, ni quién las verificó.
Pero ridículas en el sentido de decirte cuántos quintales de papa se hicieron en tal provincia. Imagínate que alguien tenga interés en oír una retahíla de cifras que si quisiera el gobierno las pudiera poner en internet y cada cual las puede leer. Pero todo se trata de una gran victoria porque se logró que un camión llegara con malangas o algo así, ¿no? Y ahí se han pasado 60 años en esa bobería. O sea, es algo insólito, ¿no?
Pero bueno, seguimos en la misma rutina porque mira, con la escasez que hay de productos en este momento, no solamente porque lo digo yo, lo dices tú, es que hoy existen los teléfonos inteligentes y las personas van a los supermercados y están los estantes vacíos y van a los mercados del agro y no existe absolutamente nada. En medio de este desestabilimiento, la FAO celebra una gestión de organismos estatales cubanos. Esto es como que, no sé, una película de Fellini con a cámara lenta. En medio de la escasez de productos básicos como el aceite, la harina, los huevos, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el FAO, esto es lo que yo, tú sabes, al trato de metabolizar que sean Naciones Unidas, ha enviado un mensaje de felicitación a los ministerios de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y de la Industria Alimentaria a propósito de los 10 años de ambas carteras. Claro, esto ni tú ni yo hemos visto los mensajes, pero ¿tú crees que existe la razón como para que estos organismos, por muy plegables que sean, por muy engrasada que tengan la columna vertebral, puedan emitir estos criterios? ¿No les da vergüenza ajena?
Bueno, obviamente no. Todas estas organizaciones son estatistas. O sea, por estatista quiero decir que además de ser comunistas y socialistas, son economistas que han estudiado la teoría de que las economías centralizadas es lo que mejor le conviene al mundo, a pesar de que pasan las décadas enteras y nunca se puede comprobar ninguna de esas tesis de que de verdad desde una capital X es la mejor forma de estructurar la economía de un país. Yo hablo con cubanos que vienen de Cuba y me dice que él es economista. Y le pregunto qué quiere decir eso en Cuba. Me dice, bueno, yo era el que fijaba los precios. Y yo le digo, pues mira, aquí el mercado es el que fija los precios. Si un comerciante quiere fijar un precio y nadie se lo compra a ese precio, a la semana siguiente cambia ese precio. No necesita nadie que se lo diga. Pero ellos no, ellos tienen que afilar el lápiz, sacar cuenta, estructurar cuántos quintales de papa van a ser necesarios. Ellos no saben cuánto van a ser necesarios, ni mucho menos cuándo van a estar disponibles, ni mucho menos cómo va a ser el transporte, porque es imposible desde una capital organizar todo un país, y mucho menos cuando la política, en este caso comunista, es la que rige quién es el economista, a qué cifras se van a reportar, cuándo se van a reportar, y eso no tiene nada que ver con el mundo real.
Pero no, si la... e independientemente también tiene que tener en mente cuándo para comer, decir mentiras y comer pescado, hay que tener cuidado, porque mientras están hablando de la felicitación de la FAO, pues indudablemente se está preguntando, Cuba Debate, ¿quién tiene la culpa del desabastecimiento en la isla? Te lo dejo de tarea para la próxima vez que podamos conversar, porque aparentemente hay algo que no está funcionando bien. Y es que muchas veces una mentira continuada no siempre se convierte en una verdad, y mucho menos ahora, cuando hay múltiples opiniones, cuando hay múltiples oportunidades de contrarrestar artículos a menos de 24 horas, donde ayer dije sí y hoy estoy diciendo no. Por eso hay que desmontar las mentiras del régimen. Gracias, Frank, por estar con nosotros.
Cómo no, un abrazo.
Igualmente para ti. Bueno, y ahora me voy a desmentir y a desmontar otra mentira. Esta es de Josefina Vidal. Y nadie mejor para hacerlo que mi buen amigo Eugenio Yáñez. Josefina Vidal se ha puesto muy brava porque han dicho que en Venezuela hay más de 40,000 asesores militares cubanos. Josefina Vidal ha protestado, ha dicho que eso es mentira. Y yo quiero que mi querido Eugenio Yáñez me diga a mí quién dice mentiras. Eugenio.
¿Ya te respondo?
Ya me puedes responder.
Ah, bueno, un saludo para todos los cubanos.
Igualmente para ti.
Mira, como preguntar si Josefina Vidal dice mentiras sería como preguntar si los osos polares andan por el polo. Es decir, ella todo lo que dice es mentira. Pero en este caso, vamos a ver la historia completa.
Vamos.
Un artículo de la CBS, o sea, de la Canadian Broadcasting System.
Sí.
Donde denuncia la penetración cubana en Venezuela. Y no.
Correcto. Yo creo que eso fue lo que más le dolió. Que no era un periodiquito cualquiera, sino era la Canadian Broadcasting System.
Y además,
que tiene peso.
Un periodista cualquiera, es un periodista reconocido.
Ajá.
Y con mucho prestigio. Entonces, ella tergiversa las cosas, porque ella dice que le están diciendo que hay todos esos miles de asesores militares. Y realmente, en términos puramente y estrictamente formales, no son asesores militares, todos. ¿Por qué? Porque son así colaboradores médicos, colaboradores deportivos, maestros y toda una serie de cosas. Ahora, yo recuerdo en Nicaragua, cuando estaban los sandinistas en Nicaragua en la primera vuelta, en el 79-80, se mandaban a los militares cubanos para allá con pasaportes que decían que eran dentistas, agrimensores, contadores, ingenieros y todo lo que fuera. Entonces, naturalmente, Cuba no va a mandar a los oficiales militares para allá vestidos de uniforme con un cartelito en la frente que diga oficial militar. Ahora, esos miles de colaboradores que están ahí, todos han pasado normalmente por el servicio militar obligatorio. Porque en Cuba, tú sabes que cuando llegan a determinada edad, tienen que pasar el servicio militar obligatorio. Y
claro,
los que no lo pasan porque están en estudiando en las universidades, al terminar en la universidad, los asignan a unidades militares para que cumplan con su servicio militar. Entonces, toda esa gente está preparada. Pero además, esos no son colaboradores que el gobierno cubano está mandando simplemente de médicos o de altruistas. Son personas que llevan instrucciones y le han dicho claramente que si hay situaciones militares hay que combatir y defender a lo que en Cuba le llaman la Revolución Bolivariana.
Ajá.
Entonces, este insulto de Josefina Vidal es un insulto propagandístico, pudiéramos decir, por todas estas cosas que te digo, porque yo sería, habría que preguntarle a Josefina Villar, ¿usted puede asegurar que ninguna de las personas que está colaborando en Venezuela en este momento, proveniente de Cuba, ninguna de ellas tiene instrucción militar, ninguna de ellas tiene preparación militar, ninguna de ellas son oficiales de la reserva en Cuba?
Fíjate que a mí me llama la atención porque el artículo, cuando sale por el periodista Evan Dreyer y sale publicado el domingo, el lunes a primera hora, ayer estaba el portal Cuba Debate, no con el ministro de Relaciones Exteriores dando una conferencia de prensa rechazándolo, sino con ella, que aunque está destacada en Canadá, es la que responde en un momento donde sabe que hay una crisis en la región y que Venezuela está en el ojo del colimador, sale ella a responder y a tratar de decir que es ilegítimo totalmente el contexto del artículo.
Porque lo que quieren es presentar el problema en Venezuela como si fuera solamente los malos del gobierno de los Estados Unidos que le quieren hacer daño a los buenos de Venezuela. Entonces, cuando un periodista de esta categoría y una publicación como de esta categoría hacen un análisis como que se hizo, ella tiene que salir, no ella, todos los genízaros del régimen, el ministro, los viceministros, Cuba Debate, los embajadores, todos tienen que salir a decirlo. Por cierto, Cuba Debate son tan brutos que no saben ni traducir el título del trabajo.
Sí.
Porque la traducción que pusieron de, parece que la hizo un yugoslavo que había estudiado el inglés en China. Porque vaya, es una cosa absurda que parece.
Fue la premura, fue el apurillo.
Es sorprendente. Entonces, pero simplemente eso es un ladrido, vamos a decir, como hubiera dicho el Quijote, porque como naturalmente la oposición venezolana está cabalgando a pesar de los problemas,
claro,
es un ladrido más de Josefina Villar que mañana pasado ya nadie se acuerda de eso, porque ella además no tiene ningún tipo de relevancia diplomática, ni mucho menos, es embajadora en Canadá. Y sabemos,
claro, que pero eso es lo que, por eso me llama, claro, la atención.
No la dejaron entrar más nunca a Estados Unidos.
No, pero es que lo que me llama la atención, Eugenio, justamente es eso, que no fue Bruno Rodríguez Parrilla el que saltó. No fue ni tan siquiera un militar de alto rango, no fue un viceministro, no fue un vicepresidente, fue ella, la mujer que está en Canadá, la que es embajadora en Canadá, y esto es muy significativo de que el eje del poder sigue estando en las manos de determinados elementos. Y te digo con toda honestidad, esto se vio más que reflejado en un encuentro que tuvo Díaz-Canel con cuadros del partido en Mayabeque, y ha dicho lo siguiente: tomen con urgencia medidas concretas para llevar los procesos hasta el final y saber a ciencias ciertas dónde va a parar el combustible del Estado y los fallos que cometen en su control. ¿A qué se refiere Díaz-Canel? ¿Están robando combustible en Cuba?
Mira, Díaz-Canel parece que era astronauta y entonces bajó ayer. Lo trajeron a la Tierra porque el combustible se roba en Cuba históricamente. Pero Díaz-Canel debía saber que su líder amado, Fidel Castro, entonces comandante en jefe, inventó algo que le llamó los trabajadores sociales, que eran muchachos, supuestamente hombres nuevos, que colocaban en cada gasolinera del país para evitar que se robara combustible. Entonces ellos tenían autoridad sobre los pisteros, sobre los que administraban la gasolinera, todo, para controlar y evitar que se robaran el combustible. ¿Qué pasó al poco tiempo? Que entonces los que se robaban el combustible eran los trabajadores sociales puestos ahí por Fidel Castro. ¿Sí? Eso no hay quien lo pare, por una razón muy sencilla: para mover un país hace falta combustible, y el combustible que se le vende a las personas es insuficiente. Pero el gobierno tergiversa también las cosas. ¿En qué sentido? El gobierno las tergiversa queriendo presentar la cosa como los que se roban la gasolina o los combustibles son los privados, pero también los mismos dirigentes, como lo llaman,
sí,
ellos, estatales de empresas,
sí,
directores de empresas, cuadros del partido.
No, es que el ladrón, ellos dicen que ladrón,
roban la gasolina.
Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Tengo entendido que a los militares le dan 500 litros al mes y ellos venden parte de ese de esa asignación de gasolina que le dan.
Pero eso se sabe, eso no hace falta.
Entonces, ¿cuál es? Pero entonces, saberlo, explícame el papel de este señor.
Vamos a hacer una cuenta rapidita, estamos hablando de un poco más de 100 galones, unos 110 galones de gasolina. Aquí mismo en Estados Unidos, nosotros que nos movemos bastante, y en una ciudad grande como Miami, yo no gasto 100 galones de gasolina en mes.
Claro que no.
Entonces, ¿para qué hay que darle a un militar en Cuba 100 galones de gasolina al mes? Es verdad que los carros en Cuba, los autos, no son tan eficientes como son aquí, ¿no? Que aquí un automóvil te hace 30 millas por galón.
Sí, pero es que tú aquí, tú estás 8, aquí.
8 millas por litro, que serían 12, 14 kilómetros por litro más o menos. Sí, en Cuba pero, te deben hacer 6 kilómetros por
litro. Eugenio, perdóname, pero tú estás hablando aquí de la utilización verdadera de la gasolina. En Cuba la gasolina se utiliza para por abajo de la mesa poder comprar un lechón, poder claro. comprar muchas cosas, y esos son los militarotes que están alrededor de la papa gorda, que es la que distribuye todos estos mililitros y litros y mililitros. Pero
los ministros y los miembros buró políticos, claro, estos pinchos, como lo dicen en Cuba, tienen asignación de gasolina toda la que le dé la gana.
Desde luego.
El resto de los militares, ahí estoy hablando de los tenientes, los capitanes, los primeros tenientes, con esa gasolina entonces resuelven, como dices tú, la pierna de puerco.
Natural.
O resuelven la roba malanga para muchachos, o resuelven el queso, o resuelven los pantalones y la blusa para las lo que haga falta, lo que haga falta.
¿Cuándo se acabará esa política de...?
Cuando se acabe el régimen macabro ese que hay en Cuba, se acabarán todas estas cosas. Porque aquí, aquí en Estados Unidos también hay robo de gasolina, pero es una cosa tan extraña, que a los que capturan robando, bueno, a la cárcel hay que mandarlo primero a psiquiatría.
Y son algunos que vienen con malas costumbres, gracias a Eugenio Yanes.
Aquí a nadie se lo ocurre, y además, aquí a nadie se le ocurre robar gasolina, y a muy poca gente se le ocurre comprar gasolina robada.
No tiene sentido.
Y echa toda la que tú quieras.
Gracias, Eugenio. Muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía. También a todos mis invitados, Jason Poblete. También tuvimos a Fran Rodríguez y ahora hemos escuchado a Eugenio Yanes y también hemos hablado un poquito de cuántas mentiras día a día se disuelven en ese territorio nacional cubano. Misericordia, que tenga Dios piedad de ese país. Me despido, los dejo con el boletín de noticias y después mi colega Amado Gil, las noticias como son. Nos vemos mañana, como no, si Dios quiere, a las 3 de la tarde. Dios está conmigo. Bye.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.